Mamarazzi Radio. Hola Mamarazzi, buenas tardes. Bienvenidas a este quinto podcast, ya el quinto podcast de Mamarazzi Radio. Estamos súper contentas ya de llevar estos cinco podcasts. Nos hemos divertido un montón, hemos aprendido mucho. Esperamos que pues nos escuchen y aprendan con nosotras. El día de hoy, pues para aprender un poquito más, vamos a hablar con una experta, con una médico endocrinóloga, súper buena onda, que nos va a explicar con peras y manzanas qué son los disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos, esas sustancias que pues ni siquiera sabemos que estamos consumiendo porque son invisibles. Entonces, para eso tenemos a una invitada experta en el tema, como les decía. Hola, Sugey.
Hola, ¿cómo estás, Audrey? Pues sí, yo soy Sugey Cortés y bueno, estamos bien interesadas en este tema de los disruptores endocrinos que a lo mejor muchas de nosotras no sabemos, pero nada, absolutamente nada del tema. O en algunas ocasiones hemos escuchado no consumas algunas cuestiones que vengan en plástico, embotelladas y así, pues más o menos. O el BPA, si les suena, pues se trata más o menos de eso, y precisamente para que nos explique todo esto que desconocemos, tenemos una invitadaza que es Julia Rábago. Ella es médico, es endocrinóloga y está muy pues metida en este tema, y que además podemos ayudar a muchas mujeres, a muchos adultos, a muchos padres de familia que estamos interesados en esto. Hola, Julia, ¿cómo estás?
Muy bien, Sugey, gracias, Audrey, gracias también por la invitación, muchas gracias. Y bueno, pues sí, les agradezco la invitación porque, bueno, este para mí es un tema que me apasiona como buena mamá, obsesiva en algunas cosas, pobres de mis hijos, pero bueno, espero que sirva de algo. Y bueno, a pesar de que no tienen la menor idea qué son los disruptores endocrinos, parecen expertas, al menos lo pronuncian perfectamente bien. Ya, entonces estamos listas para empezar con esto.
Para empezar, ¿qué son? O sea, bueno, escuchamos la palabra y nos suena como primero desconocida, ¿no? Dos palabras.
Ni siquiera el corrector ortográfico lo reconoce.
Entonces, ¿qué es? La verdad, no, para quienes no tenemos idea, que ayúdanos un poquito a saber qué es esto.
Bueno, les explicaba, ¿no? Que es la forma en que, como recordarlo, es muy fácil, ¿no? Disruptor es algo que altera, ¿no?, el funcionamiento normal de algo, y endocrino tiene que ver con las glándulas. Entonces son moléculas, ¿no?, químicos, como bien dijo Audrey, invisibles, que estamos consumiendo todos los días, que alteran el funcionamiento normal de nuestras glándulas y de las de nuestros hijos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ya ahorita vamos a hablar un poquito como más a detalle de cosas bien interesantes, de cómo además, no nada más es que nosotros lo consumamos, sino que lo que consumimos, si nosotros, por ejemplo, estamos embarazadas, además se puede transmitir a nuestros hijos. O sea, está súper, a mí me parece como súper importante, ¿no? Porque un niño ni sabe y ya se le está transmitiendo algo.
Oye, pero entonces alguien puso químicos, productores, a lo mejor gente que está produciendo cosas para el consumo, digamos, y que a lo mejor o no lo saben o sí lo saben, pero no los dicen. Pero entonces, o sea, ¿cómo sabemos en qué los encontramos o cómo estamos expuestos a, claro, esto? ¿Dónde vienen? ¿Qué son? ¿Son químicos invisibles?
Esto es de los temas más nuevos, ¿no? Como en endocrinología y en general que se están conociendo en el mundo, porque pues también son cosas que pues no quieren que sepamos, esa es la verdad, ¿no? O sea, alguien que produce alimentos pues no quiere que sepan, ¿no?, que tiene ciertas cosas que no son benéficas para nosotros. O alguien que produce Tupperware, pues no va a decir, no, sí, pero ¿qué creen? Mis cosas tienen químicos que te dañan, ¿no? Entonces, más bien esto surge de una chica que se llama Bailey Hamilton, que en 2002 es la primera que empieza como a poner sobre la mesa, ¿no? Y dice, oigan, Pues como que yo cuando tenía 3 años o mis papás eran chiquitos, como que no había tantos niños tan obesos o no había tantas niñas que menstruaban a los 8 años, ¿no? Como que en mi casa todo mundo menstruamos cuando teníamos 13 o 15, ¿no? Y pues tampoco había tanta gente en mi familia con problemas de tiroides. ¿Qué está pasando en el medio ambiente o en la vida en general que ahora estamos viendo en cada esquina estos problemas, ¿no? Endocrinológicos y en los niños, ¿no? Y entonces es que empiezan a investigar y acuñan este término de disruptores endocrinos, que ahora tiene un nombre mucho más largo que no lo vamos a pronunciar porque no tiene ningún sentido, y se dan cuenta que son cosas que simplemente utilizaban para producir las botellas en donde tomamos agua, los toppers en donde guardamos nuestros sándwiches todos los días para ir al trabajo y a la escuela, y los sándwiches que les damos a nuestros niños para comer, o las mamilas en donde les damos leche a nuestros hijos desde chicos, ¿no? Entonces, ¿dónde lo puedes encontrar, Sugey? En muchísimos lados, o sea, la lista es interminable, ¿no? Entonces, don't panic, ¿no? Pero...
No, pero ya no, tenemos nuestras caras así de what, ¿no?
No lo están disfrutando.
Es que de verdad, yo ahorita quiero...
Es que dices el pan bimbo, pues a ver, es que como que yo ya asocié de lo de disruptores con plástico. ¿Estoy mal?
No, de hecho es lo que más se asocia. O sea, el BPA, que es el famoso, es el que más vamos a hablar de él porque es el que más se conoce, justo está en todos los plásticos. Es un agregante que le ponen a los plásticos para darle plasticidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya empiezas a pensar, a ver, ¿qué tengo en la despensa que tiene plástico, no? Pues todo, ¿no? El cereal.
Y al tocarlo, no sé, claro. Me vienen tantas cosas a la mente.
El cereal, el plástico que está en el pan, el plástico que está en casi todo lo que comemos y consumimos y guardamos, ¿no? Esa es la importancia. Exacto.
O sea, esto de las mamás que se mueren si pierdes un topper.
Ajá. Bueno, o sea, ya. No, qué bueno que lo perdió. Sí. Ahora compren el de vidrio.
Sí, por favor.
Ya agradézcanle a sus hijos.
Es que de verdad yo ahorita quiero pararme, ir a la cocina, no sé, ir a un lugar y destruir todo el plástico que tenga que ver conmigo y con mi familia, ¿no? Por lo menos.
Pues no es para tanto, por favor. Quien escucha este programa, no destruyan sus cocinas.
O sea, nos dijo Don Panic y fue lo que parece que nos dijo Panic.
Sí, o sea, Panic, no estoy haciéndole promoción tampoco a nadie de los que vendan vidrio ni nada, pero un poco sí, ¿no? Empezar a cambiar nuestra cultura. Nos toca a esta generación inculcarle a nuestros niños, y creo que parte de este gran trabajo que están haciendo Sugey y Audrey es generar estas plataformas para que estemos enteradas, y con esa información cada quien haga lo que puede, ¿no?
Claro. Oye, ¿y cómo estamos expuestos obviamente todos los días? Y decías estos problemas de salud que a lo mejor antes no se suscitaban, pero que ahorita ya se hicieron mucho más constantes, ¿no? Y a lo mejor como que las edades en las que se presentan enfermedades ya son, digo, no infantiles, sino ya más pediátricas a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, desde chiquitos,
de bebés.
Los bebés.
O decías también desde cuando estamos embarazadas las mujeres.
Sí, hay una cosa, o sea, hoy van a aprender dos grandes palabras. Disruptores endocrinos es la primera, y la segunda es epigenética. Repeat after me, epigenética.
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 Muy bien, entonces la epigenética es aquella información genética que se transfiere de generación en generación. Entonces, si yo como mamá embarazada estoy consumiendo todo el día cosas que están en plástico, ¿no? Me voy al plástico, que es el ejemplo más sencillo. Puede que algunos de estos disruptores endocrinos estén en mi cuerpo, y esa información ya se está impregnando en la mitocondria, o sea, en el DNA de mi bebé. Entonces, mi bebé cuando nace ya tiene una mayor predisposición de ser obeso o de tener ciertas alteraciones en su desarrollo sexual, o de tener problemas tiroideos, dentro de algunos otros, inclusive el cáncer de mama, que ahorita también es un tema que se tiene que saber y se tiene que tocar, ¿no? Se está viendo en edades de gente muchísimo más temprana que no tienen luego ningún otro factor de riesgo, ¿no? No fuman, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues ¿qué podrá hacer? Y le escarbas. Y por supuesto que pueden también ser muchas de estas cosas. No es que sean únicas, eso es bien importante que lo especifiquemos, ¿no? No es una sola cosa. Siempre son como multifactoriales, pero esta puede ser una de las gotitas que se le agregan a la fórmula, ¿no? Para crear esto.
Es que es como, bueno, se me ocurrió lo de los parabenos, ¿no? Uh-huh. Alguien me decía, por ejemplo, el champú tiene como un límite de un 0.5% que le pongan a tu champú, pero además usas una crema, además usas un desodorante, además uh-huh. un perfume, además. Entonces, todo esto se va haciendo, como dices tú, la gotita, la gotita, uh-huh. la gotita, llenamos un vaso y prácticamente estamos expuestos, además de los de todo lo que ya estamos, digamos, acostumbrados, claro. ¿no? Todo esto de los plásticos y todo esto de los parabenos y todo esto de los químicos que en todos lados están y estamos expuestos todos los días.
A ver, entonces, para ir entendiendo, es lo que ingieres, lo que te untas, lo que tocas también.
No necesariamente, pero sí lo que ya estuvo mucho tiempo en contacto. Decías hace rato, es que yo me subo al coche, dejo mi botella con agua, ¿no? De plástico en el coche, se supercalienta a temperaturas enormes aquí en Playa del Carmen y luego me lo tomo. Eso sí. Sí me explico, si tú vienes y agarras la bolsa con el pan Bimbo, pues no. O sea, el contacto así express no va a tener ningún problema. El problema es lo que se impregnó ya en el pan, que estuvo ya muchísimo tiempo en contacto con el plástico. No lo que tú tomas.
O sea, de que tiene una reacción química el pan con la bolsa, eso es de ley, ¿no?
Sí, o sea, son cosas que se impregnan. Acuérdense que todo está vivo, o sea, hasta cierto punto. Entonces se impregnan estas cosas de lo que está en plástico. Y pues dense cuenta, vayan al súper hoy y dense cuenta que no está en plástico. Todo está en plástico, ¿no? Entonces por eso les digo que no se apaniquen, porque si no, se me van a traumar.
Por eso, pues es que ha habido también una de las consecuencias de esto es el boom del orgánico, ¿no? Que mucha gente luego piensa que es una moda, pero pues si te pones a pensar en todo esto,
pues sí.
tiene mucha relación, ¿no?
Sí, y más que el orgánico, también como el consumir local, ¿no? O sea, este es otro tema, pero sí, o sea, generar redes de si la gente lo cultiva aquí, como para qué tener que traerlo no sé de cuántos kilómetros de distancia y tener que agregarle ciertas cosas que pudieran traer estos químicos, inclusive los mismos pesticidas, ¿no? Que los organofosforados es otro. Los organofosforados son los pesticidas más comunes que utilizan para todo lo que comemos.
Hace rato hablábamos como un poco de, ay, es que me parece una, no sé, a lo mejor las mujeres, ¿no? Ay, es que pesada, porque no toma en vaso de plástico. O qué pesada, porque todo quiere todo orgánico. Y ajá, y como a qué se va a enfrentar el niño cuando vaya a la escuela y se va a comprar algo plastificado, no sé, o embotellado en plástico. Pero si nos ponemos a pensar, como decías tú, como si le escarbas, yo creo que ya vamos dándonos cuenta del problema que tenemos. ¿Y por qué no hablamos? O sea, ¿por qué no se habla de ello? Y decías algo, perdón. Uh-huh. La gente, los productores, obviamente no están de acuerdo o no van a decirte, ¿sabes qué? Mi producto tiene pesticidas o tiene BPA o tiene lo que tenga que tener los químicos que nos hacen daño. Pero ¿por qué nosotras que ya tenemos oportunidad no empezamos a hablar de ello, ¿no?
Pues ya lo estamos haciendo, ¿no? Esa es la razón de esto. Entonces, por eso me encanta, ¿no? Y por eso les dije, tenemos que hablar de esto, porque yo, desde mi perspectiva, sí es algo que ojalá y pudiéramos empezar inclusive a legislar. O sea, para mí como médico, ¿no? E igual estas son las cosas en las que yo puedo incidir dentro de la política pública de donde estoy viviendo, que en este caso es mi lindísimo Playa del Carmen, ¿no? Y que comparto con estas dos hermosas mujeres, ¿no? Entonces, compartir estas cosas para poder empezar a exigir que se legisle, así como dejar de utilizar plástico en donde estamos, que ya se está haciendo en otros estados, ¿no? Uh-huh. Que son de playa también.
Los popotes,
¿no? Popotes, bolsas, todo, que bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero legislar un poco el por qué no se regula que ciertas cosas ya no se empaquen en lo que se están empacando, ¿no?
Claro, sería como un movimiento también y podríamos...
Una campaña.
Sí, una campaña a lo mejor desde saber primero
que los niños pequeños
qué es,
también lo sepan, ¿no?
Claro, sí, claro. O sea, son como temas que, ¿no? Como que nunca se te ocurre hablar con tus hijos. Y son temas importantes porque al final, pues nosotros igual y si nos hacen un análisis ya tenemos un chorro de estas cosas aquí. Que vayamos a enfermar o no, eso es otra cosa. Eso depende de muchas otras cosas. Pero nuestros hijos, pues igual y sí pueden incidir, ¿no? Después en ellos, si deciden tener hijos o en su salud, ¿no? Como en general. Y sí es un tema, pues, muy lindo como para hablar con los niños porque además lo cachan rapidísimo, ¿no?
Mira, ahorita vino mi hija, ¿la vieron? Ustedes dos. Y me vino a la mente, está viendo un video de slime, ya ves que está muy de moda el slime. Y me dice, ¡Borax! Y entonces otra vez dije,
claro,
¡oh,
sí! Borax,
me imagino,
obvio,
que el Borax seguramente también es uno de estos disruptores,
sí,
endocrinos.
Fíjate que seguramente tiene, sí, porque son agregantes. O sea, el Borax de hecho lo utilizan ahora en todos estos slime parties, que está padrísimo. Es como lo que nosotros de los Ghostbusters, ¿no? El ectoplasma, ¿no?
Ah, sí.
El ectoplasma que nosotros hacíamos de chavas, ¿no? O de niñas. Claro. Y ahora es el slime, ¿no? Es lo
boligoma
mismo.
Boligoma también,
la boligoma. Pues todas esas cosas tienen, ¿no? Por eso les digo, o sea, es imposible en mayúsculas rojitas y grandes, ¿no? Como dejar de entrar en contacto con estas cosas porque ya es algo que tenemos de hace muchos años, ¿no? No puedes cambiar tantas cosas, pero sí puedes incidir en algunas pequeñas que seguramente a la larga va a ser un cambio, ¿no? Y como bien dice Sugey, conocer el tema, eso es el primer paso.
Súper importante, y además que podemos llegar a lo mejor con estas plataformas, como dices, podemos llegar a más mujeres, a más mamás, papás, que se interesen por esto y que a lo mejor lo lleven con gente, como decías tú, que a lo mejor puede hacer o tiene la oportunidad de ponerlas en las políticas públicas, ¿no?
Sí, y es que yo creo que todos podemos hacer algo, ¿no? Pequeñas acciones, sí, que pueden crear conciencia, porque la clave es eso, ¿no? Conciencia, ser conscientes de las cosas, porque muchas veces sí sabemos, o sea, medio sabemos, pero nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Sí. Así como, ay, ni pasa nada.
Claro, un poquito, no es, ¿no? Decíamos, uno no es ninguno.
Bueno, por el tiempo, a lo mejor, ¿no? O por la comodidad, claro, porque hablábamos como mamás y decíamos, bueno, a lo mejor de bebé, porque yo la primera vez que escuché esto del BPA fue cuando fui a comprar los biberones de mi hija, que jamás había visto, ajá, y decía libre de BPA, pero ok, lo leí y ya pasó, no, obviamente lo compré libre de BPA porque dije, claro, no quiero que mi hija, ay, ¿no? Pero
tenga BPA.
Sí, tenga BPA.
Sé qué es, pero no quiero que lo tenga.
Exactamente,
¿no?
Pero ahorita ya, bueno, ya es una niña ya de 5 años y como decías, o sea, ya no me preocupo por ponerle el sándwich en, no sé, a lo mejor en una bolsa de papel, podría
sí
ser.
Uy, hay muchísimas opciones. Si quieren, luego con mucho gusto les hago como un mini link, ¿no? O sea, un escrito en la página con todo el amor,
sí,
de gracias, todas las opciones que tenemos. Yo, por ejemplo, con mis hijos compré unas bolsas que se llaman Sunskins, que son como Ziplocs, pero pues reusables, ¿no? Entonces existe eso y esas no tienen BPA, ¿no? Existen opciones locales como papel de cera de abeja, que puedes meter los sándwiches en ese papel y queda padrísimo, ¿no? Y que en eso se los
¿y dónde
manda
lo compras?
Aquí hay muchas tiendas, o sea, y además aquí en Playa Mamis tenemos, la verdad, un chorro de tiendas y opciones. Luego les voy a dar el link de mi blog también para
pues
que
de
se
una
enteren,
vez,
¿no? O sea, en la página de donde yo trabajo, que es de nuestro consultorio, que es M de Playa, ahí yo luego publico como justo de estas cosas para los niños. En Facebook estamos como M de Playa, M mayúscula de más playa, y en la página es www.mdeplaya.com, y ahí está el link de mi blog en mi perfil, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones, o sea, y tiendas locales, por ejemplo, Lara y Luca venden desde popotes, ¿no? Que pareciera que no, pero es una cafetería y dices, bueno, como ¿por qué van a vender ahí cosas? Ahí venden, por ejemplo, popotes, padrísimos. En Art Hummus, que es de mi amiga Pola, vende también un chorro de cosas súper lindas, desde unos ecostalitos, que son costalitos como para guardar la fruta y la verdura dentro del refri, organizada, y que te las puedes llevar además al súper a reciclar para no tener que usar las bolsas de plástico del súper, y las cargas en tu bolsa y las llevas, y ahí metes tu fruta y las guardas en el refri, se acaba y te las vuelves a llevar al súper. O sea, hay mucho, o sea, ese es otro tema como aparte, ¿no? O sea, hay muchísimas
opciones.
Muchas. Y bueno, esto, ¿no? O sea, cuando uno no ha escuchado de esto, compras, ¿no? El biberón libre de BPA. Pero yo como endocrinóloga, pues sí lo escucho mucho porque muchas mamis llegan conmigo con niñas de 6 años a decirme, oye, Julia, ¿es normal que a mi hija ya le estén creciendo los pechos?
6 años. En
6 años, 7, claro. Y pues no es normal. Obvio, claro, no es normal, ¿no? Entonces, las niñas nos tenemos que desarrollar después de los 8 años, 9, ya empieza a ser normal. Idealmente 9, pero a los 6, 5, pues una niña no tiene por qué empezar a tener pechos, ¿no? Entonces... este tipo de cosas son las que le llamaron la atención a este tipo de investigadores y por eso empezaron a investigar qué más había en el medio ambiente que estaba generando esto.
Oye, y digo, ya sé que no venimos aquí a un listado.
Ya está la pobreza con dolor de cabeza, pobre.
Pero, ¿qué nos puedes recomendar? Ya sé, ya sabemos que no podemos escapar de, pues, de lo que vivimos, ¿no? De nuestra realidad. Uh-huh. Pero como decíamos hace ratito, sí podemos hacer como un pequeño cambio o pequeños cambios. ¿Qué cambios nos sugieres tú que pudiéramos hacer que sean así como fáciles?
Y rápidos. Cambiar, rápidos. O sea, toppers, por ejemplo, ¿no? Ya los toppers que tienen, pues dense, o sea, ya por ejemplo, ¿no? Lo que tengan, pues úsenlo, yo qué sé, o sea, igual y para, no sé, crecer plantitas o no sé, algo. Pero traten de cambiar poco a poco lo que tienen por vidrio. Si se les rompe, en lugar de comprar otro de plástico, pues mejor compren uno de vidrio. Claro. O, no, las botellas de plástico, eso es lo que más consumimos, ¿no? Agua en botella de plástico. Entonces, carguen con su botellita de vidrio, como mamá ridícula, no importa, nadie les va a decir nada, carguen su botellita de vidrio a donde puedan, ¿no? Para que cambie el agua. Aunque no lo crean, y esto es un experimento que se ha hecho, ustedes pueden cambiar una agua de una botella de plástico a una de vidrio, y si el agua no estuvo muy expuesta a cambios de temperatura y todo dentro del plástico, en el momento en que tú la cambias a vidrio, imagínate que es como que se purifica.
¿A poco?
Entonces está padrísimo, porque yo lo que hago es que, bueno, igual y a veces no puedes comprar el agua de garrafón en un garrafón de vidrio, porque no hay muchas opciones o son más caras.
Claro.
Pero igual y en cuanto llega el agua al garrafón, la pones en envases de vidrio y la guardas en envases de vidrio en tu casa, ¿no? En lugar de que se quede en el garrafón todo el tiempo, ¿no? Entonces puede ser una súper opción rápida, ¿no? Que pueden utilizar en sus casas de hoy o mañana, ¿no? Pero de ya.
Julia, ya nos empezaron a mandar mensajitos. De hecho, tenemos a una mami que nos pregunta, ¿cómo nos damos cuenta cuando nuestras hijas, sobre todo nuestras hijas, ¿no? Son pequeñas, de 6 años. Dice, yo tengo una hija de 6 años y ya empiezo a ver a lo mejor este crecimiento en senos, pues, y es muy chiquita. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Y una vez que a lo mejor ya, bueno, me imagino que la tienes que llevar con el endocrinólogo, y una vez que lo detectan, ¿qué se hace? ¿Qué procede? ¿O cómo podemos evitar este tipo de
cosas? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando nuestros hijos o nuestras hijas están desarrollando adecuadamente, claro, o está interviniendo alguno de estos disruptores endocrinos?
Muy fácil. Los niños, o sea, les voy a dar edades, ¿no? Los niños se desarrollan normalmente después de las niñas. Entonces, en el libro, digamos, está descrito que las niñas que se desarrollan antes de los 8 años se les llama pubertad precoz. Ajá. Y los niños que se desarrollan antes de los 9 también tienen una pubertad precoz. ¿Cómo sé que mi hijo está teniendo una pubertad precoz? Pues porque está empezando a crecerlo el pecho, o empezó a crecer el vello genital o en axilas, que pues no tendrían por qué tener, y es un vello más grueso. No es el vello finito que a veces los niños pueden tener como en la piel, ¿no? Es un vello oscuro. Esos son datos de pubertad precoz, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Pues lo primero, llevarlo con un endocrinólogo. Un endocrinólogo pediatra, de preferencia. Aquí en Playa hay muy buenos endocrinólogos pediatras, Sugey sabe,
por,
¿no?,
ejemplo, Julia Rábago.
Yo soy más de adultos, pero sí, o sea, en donde estamos nosotros está el doctor Salvador Esteva, que él es endocrinopediatra, él es perfecto para llevarlos, o el doctor Marco Morales, que también está aquí en Playa, ¿no? O sea, hay muchos buenos endocrinos aquí a los que pueden acudir, y si igual les quedan duda, por supuesto que a mí me pueden pueden preguntar y yo estaré lista para contestarles todas sus preguntas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Les quería así platicar un poquito a Suge y Audrey, porque bueno, ya hablamos mucho de disruptores endocrinos, pero entonces para mí como mamá sería bueno, pero ya me hablaste de químicos, ya me dijiste dónde están, ya me dijiste qué tengo que hacer para que mis hijos y yo no los consumamos, pero ¿qué hacen? ¿No? O sea, como ¿por qué me tengo que preocupar tantos por esas cosas que no estoy viendo, no? ¿Qué hacen? Estos químicos, imagínense que simulan la llave de ciertos cerrojos hormonales, ¿no? O sea, imagínense que para que las hormonas puedan actuar en nuestros cuerpos, imagínense una llave que tiene que entrar un cerrojo, abrir la puerta, ¿no? Y activar, ¿no? Esa hormona. Bueno, estos químicos hacen esto. Es como una llave de repuesto idéntica a la original y entonces activan o abren estas puertas y empiezan a estimular. En particular, el BPA que nos comentaba Audrey, ¿no? Oye, pues, ¿no? O Sugey cuando le compraba los biberones a su hija, ¿no? Pues yo lo compraba libre de BPA. El BPA es bisfenol A. Y el bisfenol A es de los químicos que más se sabe que tienen una función similar al estrógeno. El estrógeno, como mujeres, pues es lo que nos hace desarrollarnos o crecer nuestras mamas, crecer nuestro vello, ¿no? Y desarrollarnos hacia una pubertad. Entonces, si yo estoy en contacto desde que nací en un biberón, estoy tomando leche, ¿no? Con un químico que simula, ¿no? O es parecido al estrógeno, pues evidentemente a una edad mucho más temprana voy a tener un desarrollo de mamas. Y eso pues no tenía por qué saberlo mi mami, porque al final pues mi mamá compró el biberón que ella creyó que era el mejor para mí, ¿no? Porque no tenemos esta educación de cómo ser mamás, ¿no? Y cómo beneficiar en todos los aspectos a nuestros hijos.
Entonces los disruptores endocrinos son como una llave que actúa como las hormonas.
Exacto.
¿No? Y entonces la única consecuencia es esa, ¿o tiene otras consecuencias?
Tiene consecuencias en cada uno de los órganos endocrinos. Entonces, algunas funcionan como estrógeno, otras estimulan una hormona que a mí me encanta el nombre, que se llama quispeptina, que es como de besito, ¿no? Así quis, ¿no? Quispeptina, que esta hormona, la quispeptina, lo que hace es que activa las hormonas gonadales centrales, es decir, las que se encargan de decirle a nuestros ovarios, préndanse y empiecen a producir estrógeno. Esas deben estar apagadísimas hasta que no cumplamos por lo menos 9 años, ¿no? Entonces.
¿Y qué pasa cuando esto, cuando todo esto
se acelera, ¿no?
Se acelera el crecimiento, pero no te dejan, o sea, como mujer no llegas a la edad, digamos, no llegas a la madurez como para que el desarrollo sea completo, que
pues,
no creces?
Claro,
¿no?
Eso. ¿No? Esa es una de las cosas. Es súper buena pregunta, ¿no? La primera, si yo me desarrollo antes de tiempo, no voy a alcanzar la talla, la estatura que me tocaba tener. ¿Por qué? Porque cuando yo menstruo como mujer, mis discos de crecimiento se cierran. Y entonces, ¿no? Si yo estaba genéticamente predispuesta a crecer 1.60, porque mi mamá no era tan alta, pero bueno, 1.60 para México no está mal, ¿no? Pues igual y mido 10 centímetros menos, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Y más si empieza a una edad tan temprana. Entonces, ¿no? Igual y algunas mamás dicen, no pasa nada, ¿no? Pero al final, claro, o sea, el niño se iba a decir, oye, ma, como ¿por qué no crecí, no? Igual que mi primo, o igual que, ¿no? Porque además no nada más tiene que ver evidentemente con disruptores endocrinos, ¿no? Si además ellos ya traían algo que los predisponía a, ¿no? Pues obviamente va a ser más rápido y más evidente, ¿no?
Y esto también, por ejemplo, en cuestión de desarrollo y en cuestión de... Yo leía un poco... se presentan a lo mejor malformaciones genéticas, problemas, por ejemplo, ya para la reproducción, ¿no? En cuestión de femenino y masculino, pues
claro.
Tienen como este tipo de cosas.
Ahora, me preguntaba Audrey, ¿no? O sea, ¿pueden ir con Julia? Sí, de preferencia con un endocrino pediatra. Yo siempre como soy muy cautelosa. La verdad es que antes, cuando yo llegué a playa hace 8 años, que ahora sí que puedo decir orgullosamente que fui la primera endocrino en llegar a playa, sí, pues no me tocaba quedaba otra más que ver niños también, porque no había endocrinos pediatras. Pero ahora que hay endocrinos pediatras, la verdad es que entre el grupo, pues sí somos muy celosos de lo de los niños los tiene que ver un pediatra y lo de los adultos lo veo yo, ¿no? Y está bien, porque el desarrollo de niños es muy diferente. Pero a mí sí me llegan muchas pacientes, ¿no? Que también es un tema que compete a esto, que no se pueden embarazar, ¿no? Llevo 10 años con mi marido, ya nos superestudiaron de todo y en serio no encuentran qué tengo y no me puedo embarazar. Bendito sea, pues ahora existen muchos tratamientos de fertilización in vitro y estas cosas, y bueno, ya la gran mayoría de las mujeres que antes no se podían embarazar, sí, ¿no? Lo logran, pero... Pues claro que tiene que ver con esto. Antes, si ustedes se acuerdan, al menos yo, ¿no? Pues como que todo mundo podía tener bebés si quería
No se presentaba tanto este problema.
Pero ahora hasta gente súper joven, ¿no? O sea, 20, 25 años, pues, ¿no? Que de repente se quieren embarazar y dices, bueno, pues están en la mera edad súper fértil, no se embarazan, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues este puede ser uno de los factores.
Ok, entonces altera las hormonas, altera la fertilidad, ¿qué más?
Altera la forma en que nuestros adipocitos, nuestras células grasas, metabolizan ciertas cosas, entonces facilita el que subamos de peso. Por ejemplo,
ahora lo entiendo todo.
Es el plástico.
Ya tienen a que echarle la culpa, ¿ven? Listo, por
no
eso
son
me
los
gusta.
Tacos, es el plástico.
Exacto.
Es el plástico, ¿no? En el que venía envuelta
claro,
la carne.
Ya tienen con qué echarle la culpa si están empezando a subir de peso. Ustedes solo digan, son los disruptores endocrinos. Pero no es real, ¿no? Y esto lo vemos también más en niños. En la crisis de obesidad, les digo niños porque son cosas que estamos detectando ya en edades más tempranas, que igual y a nosotros nos está afectando y ni cuenta nunca nos dimos, porque somos justo la generación que cambió de vidrio a plástico, ¿no?
Justamente.
Justo. Entonces, esto... Los niños, estamos viendo más obesidad en niños, no nada más por la comercialización de muchísimas y la industrialización del azúcar en todos lados, sino también pudiera ser relacionado a esto. De hecho, es en lo que más se están enfocando ahora los pediatras, en el estudiar estos disruptores endocrinos para los niños que tienen obesidad, que a veces no se explican el por qué, ¿no? Entonces, ahora cambiar de hábitos ya no nada más va a ser come menos azúcar, no comas refrescos, haz ejercicio, haz todo, sino procura la higiene de lo que comes, ¿no? En dónde lo estás comiendo, en dónde lo estás guardando, ¿no? O de dónde viene.
Súper interesante el tema. Y muy amplio.
Súper amplio.
La verdad.
Bien, bien amplio.
Queremos otro día contigo, ya casi se nos está acabando el tiempo. Para cerrar... ¿Qué recomendaciones nos puedes dar en general? Claro, sin caer en el pánico, pero así como nuevamente, ¿qué hacemos? O sea, yo la verdad que sí tengo ganas de ahorita llegar a mi casa y sacar todos los toppers. La verdad que sí. ¿Me recomiendas hacerlo?
Pues si puedes, si tienes la oportunidad, hazlo, Audrey, ¿no? O sea, sin necesidad. O sea, yo lo que no quiero generar es, listo, lleguen, tiren todo el plástico y ahora además tenemos el problema de la basura
del
plástico, ¿no?
El teflón,
¿no?
Sí me duele. No sé hacer huevos sin teflón.
Claro, pero es que hay muchas opciones que no se pegan, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, el hacer... Hay varios... sartenes que están hechos de acero, los que utilizan de hecho los chefs.
Los plateaditos.
Exacto, no, exacto. Los plateados no son de teflón, ¿no? Muchos de ellos son nada más el acero y tienen ciertas cosas que no necesariamente son químicas que hacen que la comida no se pegue. Entonces, son opciones más caras. Sí, un topper de vidrio va a ser más caro que un topper de plástico, pero acuérdense que no todo lo barato necesariamente es bueno, ¿no? A veces
o lo barato hay que
lo barato sale caro. Entonces, a veces hay que invertir un poquito y probablemente implique que a la larga estemos invirtiendo también en nuestra salud.
Claro.
¿No?
Oye, ¿y la batería esta que anuncian, la azulita, cómo se llama? Está carísima. Flavor Stone.
Ay, no sé. Voy a investigarte.
Es que esto es como de una roca, se supone, ¿no? Es como una roca pulida, digamos.
Seguramente.
Entonces, si es natural,
es bueno.
Creo.
Sí. ¿No? Si no. Mientras no les pongan capas agregantes encima del bellísimo mineral, seguramente es bueno. Entonces, habría que investigar. Le comentaba a su gay ley que sí hay una lista de la WHO, que es la Organización Mundial de Salud, de la OMS, hay una lista de muchas de las cosas que tienen químicos y la pueden acceder en internet. No sé exactamente en qué página, pero seguro si lo googlean, lo encuentran, seguro, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Y teniendo ya la lista, pues tú puedes ir y decir, oye, pues es que el sartén que estoy comprando tiene 25 de las 8,000, ¿no? Pero ya 25 para un sartén, pues son un chorro, ¿no? Y comparado con este, que igual y solo tiene una, pues igual y prefiero el que solo tiene una, aunque tenga, pero prefiero el que tiene una que al que tiene 25, ¿no? Claro. Entonces, sí, a veces da flojera porque pues estamos muy acostumbrados a todo rápido, ¿no? Vas y compras el que te gusta porque tiene la figurita o el color que te gustó, ¿no? Es el rosita y me gustó más que el morado, pero resulta que el morado, ¿no? No va a pasarle estos químicos a tus alimentos, pues no pasa nada si compras el morado, ¿no?
Claro. Hay que ser conscientes, sí, ¿no? Conscientes, sí, de lo que estamos comprando, que estamos ingiriendo.
Sí, eso. Tú me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Conciencia. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya lo estamos haciendo ahorita. Ya lo ingresaron ustedes a su chip, que no lo tenían. Claro. Y eso les va a permitir seguir en el camino, si les interesa, ¿no? De ahora sí buscar qué puedo hacer, ¿no?
Claro.
Ay, pues muchísimas gracias, de Julia. Nada. Vamos a estar muy en contacto. Vamos a verte en tu blog. También vamos a entrar, digo, las mamás que nos están escuchando, yo creo que ya se pusieron a googlear que en la lista, ¿no? Cómo localizamos estos disruptores o estos químicos en lo que estamos consumiendo y tratar de no hacerlo, obviamente. Sí. Crear conciencia también en todas las mujeres y hombres que están a cargo de niños, porque somos los responsables de todo esto. Y somos quienes podemos cambiar un poquito las cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos, ahí vamos a tratar de que por lo menos en nuestra casa, con nuestras amigas también, con nuestros conocidos, tratar.
Vamos a hacer campaña de boca en boca para ver si después logramos hacer una campaña más grande. Yo trabajo con adolescentes, por ejemplo, yo mañana les platico de esto, ¿eh?
Está padrísimo, así se hace, ¿no? O sea, por eso les decía, es la conciencia, ¿no? Todo tema, lo primero que necesitamos es concientizarnos, entonces.
A lo mejor no lo van a cambiar, pero pues ya, como tú dices, les va a quedar ahí el chip de.
Pero ¿sabes qué? Los niños son como absorben todo y y todo lo que escuchan se les queda súper grabado. Sí. Por ejemplo, ahorita mi hija ya no consume popotes porque dice que en algún momento ese popote también va a llegar y una tortuga se lo va a comer y pobrecita.
El video ese súper famoso.
Sí, entonces.
Sí, hay que hacer una campaña.
Claro,
sí,
entonces es que igual y podríamos por ahí. Yo sé que su madrina es Carlita. Carlita también es muy amiga mía, la quiero muchísimo. Entonces, igual y por ahí a la expertise de las expertise o alguien del grupo le podemos pedir que nos ayude a hacer algún videillo interesante y empezarlo como a difundir justo para hacer, ¿no? Meter ruido, ¿no?
Claro, sí.
Meter ruidito y
meter la información en los chips de mucha gente, mínimo.
Sí. Pues les agradezco mucho.
Gracias, Julia. Me encanta. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Un
gracias
placer.
Gracias por recibirme.
Y estás invitadísima porque vamos a ver un montón de temas que se quedaron ahí también en el libro, como dices tú.
Yo soy materia dispuesta. Y bueno, aprovechando también el espacio, les recuerdo, ¿no? Lo que tengan también de preguntas, al doctor Salvador Esteva lo pueden encontrar en MD Playa. Los teléfonos donde lo pueden localizar es 984-803-0648 y 984-211-1898. Y a mí, igual para temas ya de adultos, ¿no? O por ahí también de fertilidad, relacionado a esto, o si quieren platicar más de esto también, los mismos teléfonos, se los repito, 984-803-0648 y 984-211-1898. Estamos a sus órdenes y felizmente, pues podemos seguir el chacoteo de este tema.
Muy bien,
muchas
Julia.
Gracias.
Muchas
nos
gracias.
Nos escuchamos entonces en la próxima emisión.
En el siguiente.
Buenísimo.
Que está buenísimo el tema también, que es sexualidad para niños. Así es que pendientes. Muchas gracias, Mamarazzi.
Gracias,
Julia.
Gracias,
Mamarazzi.
Bye, bye. Mamarazzi Radio.